Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cualquiera diría que lo que te voy a contar a continuación es el argumento de una película de ciencia ficción con algún actor muy conocido de Hollywood como protagonista. Pero la sinopsis de esta película, por desgracia, es en real. El escenario es el laboratorio 4141 de la Universidad de Barcelona. Y el protagonista, un investigador de 45 años que ha muerto de Creutzfeldt-Jakob, una enfermedad neurodegenerativa a la que se la conoce por ser el equivalente humano de la enfermedad de las vacas locas. Seguro que te acuerdas lo que se originó allá por el año 2000 con esta enfermedad. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en el laboratorio en el que trabajaba este hombre, este científico, han descubierto una nevera que estaba repleta de muestras no autorizadas, muestras de líquido cefalorraquídeo de personas afectadas por este Creutzfeldt-Jakob y que pueden ser altamente infecciosas. Sofía Buera, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
De momento hay tres investigaciones abiertas sobre este caso.
Sí, tenemos tres investigaciones. Por un lado, de la Universidad de Barcelona, que es la titular de esas instalaciones, de esos laboratorios, ¿no?, que están adscritos a la Facultad de Medicina. Luego tenemos al IDIBEL, que es el Instituto de Investigación Biomédica de Belviche, que era quien contrató a este investigador que ocupaban esos laboratorios. Y luego tenemos una tercera entidad, que es el CIBER, que depende del Ministerio de Ciencias, la Red Nacional Pública, que también tiene investigadores allí trabajando y que también ha iniciado una investigación. Lo que es importante aquí en este caso es conocer un poquito la cronología de los hechos, ¿no? Porque luego esto nos ayuda a hacernos ciertas preguntas. En enero de 2018 es cuando empieza a trabajar este investigador para el IDIDEL, ¿vale? Uh-huh. Como investigador principal y con grupo propio. Dicen que tenía mucho potencial. En noviembre de 2020 este investigador dice que se encuentra mal, que coge una baja.
Se había contagiado ya.
Es lo normal. Pero no lo dice, ¿vale? Uh-huh. No cuenta qué es lo que tiene. Oculta su diagnóstico. En diciembre, un mes más tarde de cogerse la baja, es cuando descubren en esa nevera un montón de muestras de enfermedades neurodegenerativas, entre la que estaba esta, el Creutzfeldt-Jakob, y otras, como decimos, muestras. Eran muestras que no se habían autorizado. De hecho, este investigador había pedido hasta en tres ocasiones el poder utilizarla y el Instituto del IDIDEL se lo había negado. Su director es Gabriel Capellà en declaraciones a Catalunya Informació.
Este investigador, que era muy reconocido en este estudio de enfermedades priónicas, nos había pedido hasta tres veces a lo largo de los años permiso para trabajar en nuestras instalaciones con estas muestras y nosotros se lo habíamos denegado.
O sea, estaba investigando por su cuenta.
Estaba investigando por su cuenta con esas muestras, almacenándolas allí, a pesar de que ese laboratorio no cumplía con la normativa de seguridad para manipular ese tipo de muestras. Se notifica eso, que se han encontrado muestras, se llega incluso a desinfectar el laboratorio, pero aquí viene una de las grandes incógnitas. No se envían a analizar si estas muestras tienen potencial de infectar, si digamos son uh-huh. peligrosas. ¿Qué pasa? Que en 2022 muere este investigador, hablamos de dos años más tarde de lo que se han localizado las muestras y se ha pedido la baja, la autopsia se confirma que padecía esta enfermedad y es cuando hay alguien debió pensar, ¿y si estas muestras que encontramos hace dos años pueden contener esta enfermedad y que no estaban autorizadas? Bueno, pues es en marzo de este año, 2023, cuando se envían a analizar y cuando confirman ese potencial. Han tardado más de dos años en enviar a analizar las muestras. Efectivamente eran potencialmente infectivas. Ahora las investigaciones deberán aclarar, es claro que ha actuado por su cuenta, pero bueno, ¿por qué se ha tardado tanto tiempo en enviar a analizar?
Bueno, como decimos, tres investigaciones abiertas sobre este caso, desde luego sorprendente y que, hombre, tranquiliza, no tranquiliza demasiado. La Universidad de Barcelona ya ha reconocido que sus instalaciones no reúnen las condiciones de bioseguridad adecuadas para manipular estas muestras, como decíamos, altamente sensibles. ¿Cuáles son las condiciones de seguridad que hay que reunir? ¿Quién autoriza en una investigación qué puede o qué no puede utilizarse? Pues se lo vamos a preguntar a continuación a Estanislao Nistal, que es virólogo y profesor de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Profesor, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo están?
Lo primero, ¿qué son estas muestras priónicas que se encuentran en el laboratorio y que son infectivas según los resultados de las pruebas?
Sí, bueno, y por infeccioso estamos hablando de un agente patógeno distinto, no es un virus, no es una bacteria, no es un hongo, son proteínas que tienen la capacidad de, si entran en nuestro cuerpo, alterar proteínas propias de nuestro cuerpo y convertirlas en algo patógeno. Proteínas mal plegadas, proteínas que pueden entrar de fuera con una forma anómala, patógena, pueden transformar las nuestras, ¿no? Y ahí es donde está la base de la patogenicidad en las enfermedades neurodegenerativas de las que estaban hablando antes, del Creutzfeldt-Jakobs, por ejemplo.
Por tanto, para contagiarse, ese prión tiene que entrar en nuestro cuerpo. ¿Cómo pudo infectarse este investigador? Porque, bueno, sí. Aprendimos que la transmisión del COVID, por ejemplo, era aérea, pero recordamos también, cuando se habló tanto de la enfermedad de las vacas locas, que entonces se decía que había que ingerir la carne de esas vacas.
Efectivamente, esa es la principal descrita, la ingestión, la vía digestiva, pero bueno, pues podría también entrar a través de la sangre, si hubiera contacto o un pinchazo con el agente que se inyectase, por ejemplo, en sangre, o también hay por ahí alguna cosa relacionada con mucosas, ¿no? Contacto de las mucosas con algo contaminado con priones.
¿Pueden estar tranquilos los compañeros que hubieran estado trabajando cerca de este investigador fallecido e incluso la familia?
En principio, si no han estado en contacto con el material contaminado y han estado expuestos directamente a través de estas vías de entrada de las proteínas priónicas en su cuerpo, no hay una transmisión como si estuviéramos hablando de un virus o de una bacteria que se pueda transmitir por el aire. En principio, eso les podría dar cierta tranquilidad. Otra cosa, y es algo que también estaban comentando anteriormente, es que pudiera haber material no identificado o no bien aislado de otras cosas, si hubiera gente que lo hubiera estado manipulando o se hubiera descartado, por ejemplo, hay veces que se tiran las muestras y no se sabe lo que hay dentro, si no se procesa adecuadamente, pues hay riesgo de que a lo mejor una persona que lo esté manipulando pues entre en contacto con eso, ¿no? Y eso es algo que se trata, hay que evitarlo, ¿no? Y por eso este tipo de muestras pues requieren un nivel de bioseguridad que en el caso de ser humano tiene que ser el nivel que se llama P3, uh-huh. Y que, bueno, pues si no se hace en ese nivel, pues hay que ver muy, 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 hay que tener mucho cuidado qué se hace con esas muestras. No se pueden tirar a la basura normal y corriente.
¿Y cuáles son los protocolos de seguridad que tiene un laboratorio de este nivel, el P3?
Bueno, los P3 normalmente suelen ser laboratorios que tienen al menos dos esclusas, dos puertas que separan, que te van separando del lugar donde estás trabajando. Entras desde el pasillo, desde la calle. Tienes que pasar por varios lugares estancos, cerrados herméticamente, en los cuales pues te tienes que ir preparando para poder, por ejemplo, te tienes que poner un traje especial que se llaman los Tibet, te tienes que poner unos guantes y te tienes que ir cambiando de ropa, pues para que cuando entres allí vayas solamente con estas vestiduras, con este mono de trabajo, y cuando salgas te lo quites y se descarte para quemarlo. O sea, nada de lo que entras mayoritariamente que cubre tu cuerpo se va contigo luego. Esa es una de las medidas. Otra es, por ejemplo, pues en todos los tanto en los P2 como en los laboratorios de visibilidad de tipo 3, hay campanas de flujo y sistemas que previenen, por ejemplo, la salida de patógenos al exterior y un sistema de manejo de basuras también muy, muy, muy escrupuloso. Cualquier cosa que salga de ese habitáculo hay que autoclavarla, hay que destruirla, literalmente no se puede, no va a poder tener ninguna capacidad infectiva más. Y bueno, pues esas serían dos medidas principales. Hay alguna más, pero teniendo eso en mente, pues una persona que quiera trabajar con estos organismos tiene primero que tener la formación y tiene que tener
un entrenamiento específico, me imagino, claro.
Y lo que estaban comentando y los permisos, que es algo que lleva tiempo y que no es de un día para otro, que es algo que es, en este caso, por ejemplo, pues esta persona no ha conseguido y ha querido pues ir por el camino del medio.
Claro, ¿qué consecuencias tiene no cumplir con estos protocolos de seguridad? Bueno, en este caso hemos visto que la consecuencia ha sido letal.
Claro, ese es el principal al principio. O sea, es que tú mismo te estás exponiendo a algo que es muy peligroso, que te puede costar la vida. Pero no solamente eso, sino pues puedes estar trabajando con alguien, lo que comentaba ahora mismo, sabiendo lo que se está manejando o sin saberlo, pues entre en contacto con ello y también la pongas en riesgo. Y lo último, dependiendo de con qué agentes patógenos estés trabajando, pues bueno, hay que tener mucho cuidado y ser consciente de que eso que estás manipulando, pues puede salir del laboratorio y puede tener un peligro, ¿no? Entonces, con todas estas cosas en mente, tienes que trabajar responsablemente.
Bueno, pues el caso es que hay una persona que ha fallecido por el equivalente humano a la enfermedad de las vacas locas y que tenía muestras no autorizadas en la nevera de su laboratorio, muestras con capacidad de infectar que no se enviaron a analizar hasta 2 años más tarde. Bueno, muchas cuestiones que aclarar en estas investigaciones ya abiertas de la Universidad de Barcelona, del CIBER y también el IDIBEL, que esperemos que se conozcan cuanto antes. Estanislao Nistal, virólogo y profesor también de microbiología de la Universidad San Pablo CEU. Gracias, profesor, por estar con nosotros.
Muchas gracias. Un saludo.